Colmenarejo.
La Linterna.
COPE. Estar informado.
Como cada miércoles hasta ahora, le echamos un vistazo a la salud con la ayuda de Jorge Alcalde, director de la revista Cuo. ¿Qué tal, Jorge? Buenas tardes.
Muy buenas tardes, ¿qué tal?
Lo que comen las mujeres puede afectar a la llegada de su menopausia, así lo asegura una investigación realizada en el Reino Unido que nos traes hoy.
Sí, efectivamente.
¿Y qué clase de alimentos puede adelantar la llegada de la menopausia,
bueno, pues, o retrasarla? Tanto adelantar como retrasarla. Es la primera vez que se establece una conexión directa entre lo que se come, entre la dieta y la llegada de ese momento vital de la menopausia. En Europa la menopausia llega, incluido también en España, aunque las latitudes más al sur cambia un poco, llega como una media a los 51,4 años aproximadamente. Y efectivamente en el Reino Unido, en esta investigación en la Universidad de Leeds, se ha buscado los hábitos alimenticios de 14.000 mujeres británicas que estaban en edades comprendidas entre los 40 y los 65 años, y se ha estudiado lo que comían y a qué edad le llegó su menopausia. Se ha descubierto que aquellas mujeres que más consumían aceites de pescado, omega 3, sí, ácidos grasos del pescado, o legumbres o verduras, retrasaban en una media de un año y medio, dos años, sí, la llegada de la menopausia, y aquellas que consumían más pasta blanca, harinas blancas, arroces e hidratos de carbono, adelantaban la llegada de la menopausia. La menopausia es un fenómeno que, aparte de que tiene un componente genético y un componente biológico, se sabe que tiene también un componente ambiental. Por ejemplo, el clima modifica la edad de la menopausia, las condiciones de alimentación, pero hasta ahora no se había determinado hasta qué punto específico un tipo de dieta concreta.
O sea, no había ningún estudio similar.
No, se sabía que una mujer con una nutrición pobre pues tenía unos efectos sobre la llegada de la menopausia frente a una mujer que se nutra correctamente. Pero nunca había habido este caso concreto de especificar algunos alimentos que pueden intervenir en la edad de la menopausia. Y esto es importante porque la menopausia es un proceso que conduce, si es muy precoz o si es muy tardía, en algunos casos, pues algunas patologías. Una menopausia demasiado temprana pues produce aumento del riesgo cardiovascular, aumento del deterioro de la densidad ósea. Una menopausia demasiado tardía pues aumenta el riesgo de padecer algún tipo de cáncer. Con lo cual es importante saber si existe algún componente dietético que, igual que consumimos una dieta específica para evitar la tensión arterial alta o para evitar la propensión a alguna enfermedad cardiovascular, quizá en el futuro también para estas mujeres que tienen un problema en el ajuste del momento concreto de su menopausia, pues poder también utilizar la dieta para compensarlo.
Oye, tiritar adelgaza.
Sí, bueno, por lo menos eso es lo que...
¿Por qué lo dices tan convencido?
Bueno, porque lo dice un informe científico que acabamos de conocer ahora mismo y sí, que... Y que...
O sea, el frío adelgaza.
Más que el frío, la consecuencia del frío.
Sí, la tiritona.
Tiritar, la tiritona. Pues fíjate que se ha hecho una investigación para saber por qué es bueno hacer ejercicio. Parece que no tiene que ver, sí, con tiritar, pero luego vamos a ver por qué. Todos sabemos que hacer ejercicio genera efectos positivos para la salud, quemamos calorías, mantiene por lo tanto la posibilidad de adelgazar, si se combina con una buena dieta, pero no sabían los científicos por qué. ¿Qué es lo que hace el ejercicio a nuestro cuerpo para que esto se produzca? Bueno, se ha descubierto que se pone en funcionamiento una hormona, se llama 12-13-DIOM, una hormona muy específica, que segrega la grasa parda del organismo. Ya hemos hablado aquí alguna vez que tenemos dos tipos de grasa, grasa blanca y grasa parda. La grasa blanca, para entendernos, es la mala. Es la que se acumula en el cuerpo y produce problemas al descomponerse para nuestra salud cardiovascular. Genera una serie de compuestos que van a la sangre, aumenta la tensión sanguínea, aumenta la posibilidad de diabetes, etc. Uh-huh. Pero hay una grasa parda, una grasa marrón, que es la que tienen los bebés, sobre todo, muy abundante, por eso los bebés son tan rollizos, y que lo que hace es justo lo contrario, sirve para quemar calorías. Y los bebés la utilizan para darse calor cuando son pequeñitos, cuando tienen frío. Y entonces tiemblan, tiritan, y eso genera un consumo de calorías que les da calor. Esta misma estrategia utilizan los osos cuando hibernan. Los osos están llenos de grasa parda que utilizan para darse calor durante la hibernación, durante todo el invierno duro. Bueno, pues resulta que tiritar, pasar frío, secreta esa misma sustancia que se secretaba cuando decíamos que hacíamos ejercicio, esa 12-13-DIOM. Es decir, esa buena sustancia que, cuando está en grandes cantidades en nuestra sangre, ejerce efectos beneficiosos para nuestra salud. De alguna manera, el metabolismo de la grasa, sea que la consumamos porque hacemos mucho ejercicio o porque nuestra grasa parda se pone en funcionamiento cuando pasamos un poquito de frío, actúan igual y producen efecto beneficioso. ¿Quiere esto decir que tengamos que meternos en la nevera para adelgazar?
No
lo recomendamos.
No.
Pero sí que hay algunas técnicas de acompañar una dieta y el ejercicio físico con algo de frío, con aplicación de frío en zonas del cuerpo, que podrían funcionar en virtud de esta investigación que acabamos de conocer.
Una cosa más, los científicos continúan tratando de entender un poco mejor el autismo
y
acaban de dar con una molécula que puede ayudar en esa labor. ¿Qué molécula es y qué función cumple?
Se llama vasopresina. Uh-huh. Es una molécula que está en nuestro organismo muy habitualmente. Entre otras cosas, es una molécula diurética, que tiene que ver pues con nuestra capacidad de secretar orina y otras funciones en el organismo. Se ha descubierto con monos que no tenían capacidad de sociabilización. Uh-huh. 50 y pico monos que se habían estudiado, se había sacado del estudio aquellos que peor se socializaban, es decir, que no tenían contacto con otros, que no hacían los grupos que habitualmente hacen este tipo de animales entre ellos, y por tanto tenían algún problema de socialización, que podría ser un modelo de estudio de lo que es una persona con autismo, una dificultad para socializarse. Y se ha descubierto que todos ellos tenían un aumento exagerado de la vasopresina en sangre. Sí. Se miraron muchas moléculas y esta fue la que más llamó la atención.
No se sabía nada de ella hasta ahora.
Claro, es que la investigación es muy importante porque el autismo o las enfermedades dentro del espectro del síndrome del autismo, que son variadas, son muy variadas, no tenemos un biomarcador, no tenemos una molécula, una sustancia. Igual que sabemos que los triglicéridos en la sangre son malos o que el aumento del colesterol es malo para la salud cardíaca, no se sabe, no existe un biomarcador que pueda decir que un niño tiene una propensión a este tipo de síndromes, o que se pueda diagnosticar precozmente, o mejor, ojalá, en el futuro, todavía muy lejano, que sirviese de diana terapéutica para generar un fármaco que, atacándolo, pudiese reducir alguno de los síntomas del autismo. Todavía es un misterio esta enfermedad, pero hemos dado un paso adelante. Por lo menos ya tenemos, al menos en monos, un marcador biológico que podríamos ver si añadido o aplicado al ser humano nos da alguna pista para poder avanzar en esta enfermedad que todavía no tiene tratamiento fácil.
Como cada miércoles le echamos un vistazo a la salud, hacemos un chequeo con Jorge Alcalde, director de la revista Cuo. Hasta la próxima, que vaya bien.
Ha sido un placer, hasta otra.